Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte a la vez. Antes de todo ello, tenemos que deciros dónde nos podéis escuchar y agradeceros que lo hacéis. Y sabemos que lo hacéis, además. En el 101.0, hasta las 3 y media estaremos en COPE Vitoria, en la FM. Y en el 101.3, hasta las 4 de la tarde, con nuestra tertulia doble figuras de la de básquet, la de los miércoles. Ese es el dial de COPE más Vitoria. También os podéis escuchar en directo a través de la aplicación, la del móvil, la de COPE, claro, y en el enlace cope.es/directos/Vitoria. También, si nos queréis escuchar luego, más tarde, o repetir el programa, pues lo podéis hacer en el Universo Podcast. Estamos hablando tanto de la aplicación como de la página web de cope.es, también como en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible este programa, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este 17 del 3 del 2021, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
Baskonia parte a partido, de hecho, ya hacia San Petersburgo, donde mañana a las 6 de la tarde se enfrenta al Zenit, el equipo precisamente que da paso al top 8, a los playoffs. Eso sí, tiene un partido menos, pero es importantísimo. Decisivo, diríamos, la victoria de mañana en la cancha del Zenit, el equipo de Xavi Pascual. Si lo consigue el equipo de Dusko Ivanović, se metería directamente ya en playoff, aunque no quiere decir que acabe ahí, porque todavía queda mucha Euroliga y está todo muy igualado. Ya de ganar, también habría que mirar el averaje, porque se perdió en el Bues Arena por 7.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Puede ser que es un partido clave y sabemos, espero, que sabemos qué tenemos que hacer y a ver qué pasa. Es un equipo que ha sorprendido mucho de su clasificación, pero yo creo que es un equipo que está hecho de jugadores con mucha calidad, con mucha experiencia. Y sobre todo un equipo que juega con mucha paciencia en ataque. En defensa juega muy duro. Y probablemente su clave de su juego es Pangos, que está no solo dirigiendo y también está anotando. Y que tiene 3 excelentes tiradores, que tiene juego interior potente. Es un equipo completo.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
El que se aleja del playoff es el Araski, que caía ayer en su visita a Madrid después de 3 cancelaciones del partido. Perdió frente a Movistar Estudiantes por 10 puntos, 67-57. Las vitorianas, que estuvieron bastante bien en el primer y en el tercer cuarto, cedieron en la recta final ante el empuje de la escuadra colegial. Y lo dicho, se complica y mucho la posibilidad de estar entre las 8 primeras para el playoff para las de Madeleine Urieta.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Bueno, el partido, creo que hemos empezado centradas y yendo sobre el plan de partido que teníamos, haciendo cambios defensivos y haciendo pasos de apuros al equipo local en situaciones de uno por uno. Pero sí que es verdad que rápido, a base de rebotes ofensivos y de competir todos para rechazados, Estudiantes ha metido rápido, nos ha quitado la renta que teníamos de 8 puntos en apenas minuto y medio, y a partir de ahí intercambio de canastas hasta que en la segunda parte ya es a base de competir, de materializar contraataques, de dos buenos, muy, muy buenos triples, moviendo el balón para buscar la mejor opción, pues al final han roto el partido de cara a ellas y ha sido imposible la remontada.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Mientras tanto, el Deportivo Alavés sigue su preparación para enfrentarse al Atlético de Madrid, un equipo, el colchonero, que intenta hoy una proeza en Stamford Bridge frente al Chelsea. Intentarán recordar tiempos pasados, ¿no? En Anfield, donde pudieron remontar. Pero aquí también juega un poquito el Deportivo Alavés, no sea que tengan que pagar platos rotos. Casi mejor que siga adelante y que, bueno, pues esté pensando más en la Champions League, en el partido frente al equipo de Abelardo. La programación sigue en COPE. Nosotros tenemos dobles figuras ahora en el 101.3. Os espero.
Canta la COPE
y no te pierdas ahora.
Sí, habla aquí en el casa, hay que luchar, hay que dar la cara.
La mejor tertulia de básquet de la radio.
Dobles figuras. Devotion.
Es miércoles, hay que hablar de baloncesto, dobles figuras y tenemos por delante varias certezas, aunque son pocas, y demasiadas incertidumbres en la Euroliga, que es ahora mismo el campeonato que está afrontando el rush final y que nos tiene pues en un tris, porque solo el Barça está clasificado, visto el Efes cómo se está comportando, parece que también con Armani van directos a eso, ¿no? A la clasificación directa antes de que acabe la ronda, pero ¿qué pasará con Baskonia? Bueno, dobles figuras. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y hoy saludamos a David Sardinero, director de la revista Gigantes. David, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Perfecto, bueno. Oye, antes de nada, David, como estás en Dazón y comentas, etcétera, oye, ¿qué te está pareciendo? Porque a los primeros que se inauguran y que se estrenan en la tertulia le preguntamos, ¿no? ¿Qué te parece este Baskonia? ¿Te parece tan sorprendente como a nosotros?
Pues yo creo que sí, fíjate, obviamente no he visto el 100% de los partidos, pero sí que he visto muchos, porque además es lo que dices, algunos me ha tocado hacer en varias ocasiones esta temporada de Baskonia, y yo creo que sí, al principio de temporada, o fíjate, más que al principio, yo recuerdo después del título, es decir, que parecía que iba a ser un año dramático de transición, se iban jugadores importantes, tal, nos hubieran dicho que el TDS en Baskonia iba a estar así a estas alturas de la temporada. Bueno, pues yo creo que los aficionados lo hubieran firmado, no lo sé, pero vamos, yo creo que es un balance bastante bueno, tal y como ha ido en un año complicado para todos, y desde fuera yo siempre tendré la sensación de que sé que no va a ningún sitio y que ya no va a cambiar, pero que con una pieza más este equipo sería fantástico, con una pieza más exterior, un generador más, alguien que pueda descargar un poco más y que tenga otra opción, que es lo que iba a ser Carrington, y que al final no se le sustituye. Pero bueno, ya te digo, también al Real Madrid se le ha ido Campazzo y han seguido casi los que están. No es un año para fichar y por eso tampoco es cuestión de darle más vueltas a esto, pero oye, yo la sensación la tengo y por eso la comparto.
Sí, que me lo pones además, David, para iniciar un poco la tertulia, ¿no? Porque es algo que tenemos claro y que todo el mundo lo ve. Lo que pasa es que Baskonia, pues por las circunstancias que sea, no coge esa pieza o no la completa o no la encuentra, que esto ya es una cuestión más de pregunta interna que de tertulia, pero me viene muy bien que me hables del Madrid para entrar con Juanjo y hablando de incertidumbres, claro, cuando uno ve el Madrid que tiene 17 victorias, se enfrenta a la Liga ACB y no le deja a Baskonia casi opción de disputar el partido, no sé si es uno de los equipos que está a la baja en la Euroliga o no, o es que está dejándose el resto, como leíamos hoy a Pepe Laso hablando sobre, bueno, pues Tavares y la posibilidad de que llegue muy cansado al final. ¿Cómo viste ese partido, Juanjo?
A ver, yo vi a... A mí hay dos circunstancias que me parecen muy importantes tener en cuenta. La primera, que en este ritmo frenético cada partido es una historia diferente. No tiene nada que ver. Y aunque sí que es cierto que si cogemos perspectiva, ¿no?, podemos ver ciertas tendencias en cómo los equipos van evolucionando o cómo van respondiendo a los problemas que tienen en lesiones, en bajos estados de forma, lo que fuera, cada partido es una historia. O sea, no puedes considerar un partido... digamos, viniendo del anterior, ¿no? Pero sí que es cierto también que cada vez que Madrid pierde un partido, el siguiente reacciona. Viene siendo así toda la temporada. Es verdad que el Madrid, pues yo creo que está notando muchísimo, muchísimo, pues hombre, el peligro que genera Campazzo. Tiene el problema de que depende muchísimo de Tavares, porque cuando Tavares está en el campo, cuando no está, el equipo es completamente diferente. Y que luego, insisto, no olvidemos que la plaga de lesiones que tiene es de un calibre tremendo. O sea, es que está el equipo titular prácticamente lesionado, ha estado prácticamente lesionado. Entonces está jugando con su segunda plantilla, por así decirlo, con su segundo quinteto, que no es ningún mal quinteto, desde luego, ¿eh? No es ningún mal quinteto, ¿no? Pero también es verdad que cuando el Madrid él viene de perder el día anterior en Euroliga, es muy difícil que Madrid pierda dos días seguidos. Muy difícil. Tiene que reaccionar inmediato porque en su gen, en su ADN, está a competir al máximo, ¿no? Entonces, desde la primera posesión, se vio a un Madrid que, bueno, si los que debimos jugar su partido anterior, pues poco tenía... No digo que poco tenía que ver. Había un cierto grado de intensidad bastante mayor, ¿no? Y luego yo creo que Baskonia intentó competir, intentó estar ahí, pero a mí me dio la sensación que fue un equipo que le faltó un poco de oxígeno en las piernas. estar más fresco, porque el Madrid puso una intensidad muy alta, sobre todo, no tanto de ritmo, pero yo creo que sí de intensidad, y le faltó un poquito de oxígeno también en las ideas. Creo que el equipo no llegó a... Cuando las piernas te fallan, la cabeza te tiene que ir también, tiene que mantenerse en la misma velocidad. Y yo creo que no encontró respuestas o no encontró soluciones a lo que el Madrid le pudo poner. Entonces, y eso fue básicamente avanzando conforme iba el partido adelante, ¿no? Entonces, creo que la diferencia de puntos de resultado no es la diferencia para mí real, no es la diferencia real entre los dos equipos, pero vi a un Madrid que reaccionó del partido anterior y vi a un Baskonia que no pudo reaccionar o no pudo continuar el ritmo de intensidad que tuvo también en su partido anterior.
Entonces, David, ¿crees que el Madrid es uno de esos candidatos que se está disputando entrar en el top 8? Debido, es que la Liga ACB es que es increíble, creo que solo lleva una derrota, ¿no? O sea, es tremendo. Y en la Euroliga, hombre, todo es distinto, hay mucha más competitividad. Pero, ¿crees que el Madrid es uno de los candidatos a pelear por ese top 8 o es que realmente va a estar ahí?
Yo creo que va a estar ahí. La única opción que me cuadraría, creo que la comentabas tú en Twitter el otro día, por si alguien lo quiere echar un vistazo, es el cuádruple empate, ¿no? Que ahí pueden pasar cosas. Pero, a ver, yo tengo la sensación, y comparto casi todo lo que ha dicho Juanjo al final, de que el Real Madrid está viviendo un año muy raro, y añade un factor más, y es que hay ciertos jugadores que para partidos de Liga Endesa, a lo mejor no el del Baskonia, que es un equipo de nivel Euroliga, pero sí, en la mayoría de partidos de Liga Endesa, son útiles y le dan un buen rendimiento, y estoy pensando incluso en la Provítola, por ejemplo, que era un jugador que sin Campazzo tenía que ser clave, y que luego, en partidos de Euroliga, no alcanzan o no son capaces de dar ese mismo nivel. Y eso también hace que haya días y haya partidos en Euroliga en los que tiene que exigir y meter minutadas a ciertos jugadores para poder competir, solo para estar ahí. Yo, viendo el calendario, yo creo que el Real Madrid no debería estar en esa pelea, y que alguno sacará, aunque solo sea por oficio, por el carácter de sus jugadores, pero bueno, es que ya te digo, con el Madrid este año es muy difícil hacer pronósticos, hacer especulaciones, porque le hemos visto de todo. Hemos visto un partido como el del otro día, en el que, bueno, al final acaba ganando cómodo al Baskonia, y luego apagones brutales en Euroliga que le están complicando un poco la vida, ¿no? Pero yo, si tuviera que apostar por uno que se cayera, pensando en clave Baskonia, yo creo que no debería ser el Real Madrid.
Vale, pensemos en los que se van a caer, porque claro, evidentemente tenemos que pensar en clave vasco.
Alguno tiene que caer.
Alguno tiene que caer para subir, ¿no? De momento, eso sí, ha conseguido un 15-14, que es lo que llevamos ahora, y 16-12, con un partido menos, todo hay que decirlo. Está ahora el Zenit de San Petersburgo, que además es el siguiente rival. 17 lleva el Fenerbahce, que ha bajado o ha frenado un poco también el equipo turco desde la llegada de Gudrich, las continuas victorias, ¿no?, que llevaba. Y parece, bueno, pues que CSKA y Bayern también han bajado un poco el pistón, pero claro, llevan 18 victorias. Vamos con ese partido, Juanjo, contra el Zenit, 77-70, o 70-77 fue el partido que se disputó en el Buesa Arena frente al equipo de Pascual, que para mí es una de las incertidumbres más grandes de todas. Teniendo en cuenta que yo pensaba, como inició, a pesar de todos los COVID y todo lo que tuvo al principio, ¿no?, pensaba que iba a estar entre los cuatro primeros, y según conforme avanza el campeonato, va dando una de cal y una de arena.
Sí, bueno, yo creo que es un equipo... A ver, Zenit es un equipo que está muy bien construido, está muy bien trabajado. Creo que tiene prácticamente de todo. Tiene, digamos, un jugador que marca digamos, el rendimiento, o al menos marca el criterio o el nivel de competitividad, que es Pangos. O sea, creo que poder disfrutar de Pangos en el Zenit y nosotros como aficionados es tremendo. Es de los pocos bases clásicos que pueden quedar. Un hombre que dirige, un hombre que pone el balón donde hay que ponerlo, a quien hay que ponerlo en el momento adecuado, y que cuando no es así toma la responsabilidad de generarse su propio tiro sin ningún problema, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el equipo depende últimamente está dependiendo demasiado de él. Y está dependiendo demasiado de él, quizá porque otra serie de jugadores ahora mismo están en un... no están tan finos como cabe esperar. Zenit es un equipo que le gusta jugar con cuatros abiertos, que digamos que en el interior, a mí uno de los jugadores que más me está sorprendiendo también de esta Euroliga en general es Poitres, el 5, que va a ser un pívot físico extraordinario, extraordinario. Para mí, una de las grandes sorpresas interiores de esta Euroliga. Pero es un equipo que hay dos jugadores que también mantienen el espíritu competitivo del grupo, que para mí son Will Thomas y Casey Rivers. Y ahora mismo ninguno de los dos, en los últimos partidos, que es lo que más me está tocando verlos, lógicamente, para poder escribir sobre el Zenit, ninguno de los dos está ahora mismo dando números que sí que tuvieron al inicio de la temporada. ¿Vale? Este equipo necesita puntos y muchas veces Pango los da, Poit les da lo justo, Ponitka ayuda, pero necesita también que alguien más pueda aportar. Zenit es uno de los equipos que menos anota de toda la competición. Y esto, al final, aunque tú estés muy orientado desde la defensa y el equipo está atrás, extraordinario, luego en ataque le cuesta muchísimo. Pero le está costando muchísimo precisamente porque esa figura del 4, sobre todo, para mí, en Will Thomas y la ayuda de Cassie Rivers, que abren muy bien el campo, tiran muy bien los dos, creo que no están ahora mismo en el mejor momento. A veces Hollins aparece, por ejemplo, todavía en Olympiacos, para mí, de manera un poco sorprendente, Pascual lo tiene demasiado tiempo en el banco. Hollins aparece porque tiene muy buena mano. Ponitka es un pedazo de jugador porque es una especie de navaja suiza, hace de todo y de casi todo bien, se equivoca muy poco, pero este equipo necesita un poquito más de puntos y no los está dando, para mí, sobre todo en estos complementos, insisto, en Thomas y en Casey Rivers.
Me lo pones bien, porque si no está teniendo puntos y Baskonia, si defiende bien, pues deja muy pocos puntos al rival, que tiene muchas opciones de llevarse la victoria en San Petersburgo. ¿Cómo lo ves tú, David?
Sí, hombre, al final yo creo que opciones hay y yo creo que el partido clave, porque si lo pierdes, ahí sí que yo creo que sí. Se le van todas las opciones a Baskonia, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, aficionados y un poco todos, ¿no? Todos tenemos la sensación de que es partido clave, partido determinante, para bien o para mal, porque si pierdes estás fuera, yo creo, con 15 a estas alturas perdiendo y más contra un rival directo, yo creo que es prácticamente imposible. Y bueno, a ver, si perdiera el Real Madrid, perdiera Fenerbahce, el Real Madrid tiene un partido complicado con CSKA también, pero bueno, yo creo que es un partido que puede valer para meterse por lo menos en la pelea y soñar hasta el final. Vamos a ver, es que Pangos es muy bueno, pero sí que es verdad un poco lo que explicaba Juanjo. Zenit es un equipo que está muy bien hecho, es verdad, pero que está hecho con una materia prima menos talentosa que otras. Es decir, no es el Milán, no es el CSKA, no es el Barça, no es el Madrid, no es ni siquiera seguramente Efes y Fenerbahce. Lo que pasa es que el recuerdo que tenemos del Zenit, seguramente tanto yo como muchos aficionados de ese partido, fue que es que el día de Vitoria era un rodillo de hormigón, imposible meterles mano, al trantrán, y en el tercer, creo que fue al final del tercer cuarto, al principio del cuarto, por ahí, rompen el partido y se ponen, no sé si 17, llegan a estar 18, una cosa así. Y claro, una sensación de impotencia, de decir, pero ¿estos de dónde han salido, no? O sea, con un baloncesto perfecto, académico, yo creo que ese equipo posiblemente, seguramente ese sea uno de sus topes de hasta dónde puede llegar. Yo creo que mucho más de ese nivel no pueden alcanzar. Y lo alcanzaron en ese momento de la temporada. Ahora es un equipo distinto. De hecho, bueno, pues es que claro, han perdido sobre todo partidos con poquitos puntos, con 60 y tantos los últimos. Bueno, yo creo que es un partido con opciones. Valencia está por ahí por medio, pero yo creo que yo firmaría jugarse un billete entre Valencia y Baskonia en esta última jornada, que sería algo salvaje.
Sería también, bueno, estaría bien porque, insisto, sería una temporada espectacular en lo que se refiere para Valencia y evidentemente para Baskonia, porque está peleando por el top 8 con esta Euroliga y tal y como está, a mí me parece una barbaridad. Juanjo, en la tertulia pasada hablábamos de la importancia del juego interior, ¿no? De Fall. Y resulta que Fall hace los peores minutos, ¿no? Contra el Madrid, que no tiene nada que ver que lo digamos nosotros, pero eso es lo que ocurrió, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante que Baskonia encuentre a Henry, ¿no? Y más para el partido de mañana.
Vamos a tomar de referencia el partido de Bayer. El partido de Bayer, yo creo que nos vuelve a mostrar que el Baskonia, cuando se vuelve tarumba, disfruta del campo. Este es un equipo de campo abierto. Yo creo que si lo tenemos que tener todos muy claro. Este equipo disfruta mucho a tumba abierta. Para él, el sitio más cómodo del juego es la transición defensa-ataque. porque todos los jugadores son muy, muy enérgicos, son muy atléticos, son muy rápidos, y en esa inercia que te lleva a ir más rápido que el rival a atacar, el equipo disfruta mucho, porque es cuando brilla muy bien el talento individual y es cuando yo creo que se encuentran muy bien las ventajas. Cuando al equipo le llevas al 5-5, hay bastante diferencia entre aquellos partidos en los que se muestra generoso, es decir, que el balón va de lado a lado, se juega adentro, sale fuera, se cambia el balón de lado, se juega un pick and roll. Bueno, yo creo que cuando el equipo, bueno, se comparte el balón, yo creo que es fácil, pero hay un momento donde el equipo se atasca y es con el bote. Y hay uno de los que más, a los que más se le nota, o sea, lo más patente es Henry. Henry, hay días que cuando el balón va por delante suyo, es una maravilla verlo jugar. Hay pocos bases en la Euroliga que con el balón delante pueda disfrutar tanto en carrera. El Chacho, probablemente James, tampoco creáis que muchos más, ¿no? O el mismo Campacho cuando estaba. Gente que cuando el balón va delante tuyo, va a toda velocidad, disfruta. Pero cuando Henry se enroca en el 5-5 porque no encuentra un pase y se pone a botar, intenta jugar uno contra uno y busca un bote y otro y otro y otro, ahí el equipo se atasca. Sí. Entonces, esto en el día de Bayern no pasó. El día de Bayern no pasó porque el ritmo fue frenético, porque los dos equipos van a toda pastilla y son muy intensos, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, lo vimos en el partido de Madrid, cuando te llevan al 5-5 y tienes que intentar buscar juego, Henry a veces sí que es verdad que frena muchísimo. Con lo cual, buscar las ventajas de tu equipo, en este caso con el juego de Fall, pues es mucho más complicado. Mucho más complicado porque no sabes si subirlo arriba para jugar a pick and roll, si meterlo al poste bajo, si dárselo arriba, y ahí se, de alguna manera, se demora mucho el juego, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, frente al Zenit, tenemos una gran ventaja interior. Una gran ventaja interior. Es cierto que Poitres es un muy buen poste, pero también creo que Poitres, con un tío como Follo, sufrirá muchísimo. Muchísimo porque es difícil de defenderlo, ¿no? Pero es que luego, además, la posición de cuatro, ahora mismo nosotros, Baskonia, tiene ventaja frente a Tomás, por lo que he dicho antes, ¿no? Creo que el dinamismo de Polonara y el dinamismo de Peters va a hacer que estos les pueda costar seguir. Entonces, yo creo que el ritmo va a ser clave en el partido de mañana, va a ser muy clave, y yo creo que efectivamente ahí Henry tiene que tomar riesgos, sabiendo que nos puede volver locos en cualquier momento, claro, como suele hacerlo.
David, tú desde fuera, ¿no? Un poco desde lo que contemplas tú, que contemplas el término general, ¿no? De la propia Euroliga y de la Liga ACB. ¿Qué te parece Henry? O sea, ¿te parece que ahora mismo Henry es uno de los bases de la Euroliga, de los mejores bases de la Euroliga? No sé si un top 5, un top 6 o un top 3, eso ya, a ver qué te parece. Y si tiene cabida en más equipos, ¿no? Lo digo porque acaba contrato este año, claro. ¿Qué te parece a ti?
Yo creo que indudablemente sí, y que además es un caso habitual, no solo en Vitoria, en cualquier sitio, de un jugador al que a veces infravaloramos, sin querer, porque le tenemos aquí, ¿no? Y porque le vemos todas las semanas dos o tres veces. Pero fíjate, es líder en robos en la Euroliga, es creo que líder en asistencias también, si no me equivoco, o muy arriba en la tabla. Ofensivamente, yo creo que está en un punto de su carrera con ese. Nunca va a ser un base cerebral, obviamente, porque no está en su ADN ni en su forma de jugar, pero sí que creo que ha mejorado bastante la toma de decisiones respecto a lo que vimos incluso el año pasado, sobre todo al principio, ¿no? Para mí sí, es que tú piensas en el mercado, Robert, es que o piensas en los bases que hay, los has nombrado Larkin, James, el Chacho, Calates, y ahí yo creo que en esa mesa, como dicen ahora, ¿no? Yo creo que está perfectamente Pierre Henry. Ya digo, el problema es que le vemos siempre y que le vemos todas las semanas, pero lo que te da sigue teniendo ese punto de inconsistencia de hay días en los que no está y no está y no está. Pero es que seguramente en otro equipo más grande, para mí Baskonia es élite europea, pero sí. Un equipo candidato claro a la Final Four, a lo mejor no necesitan que esté bien tantos días como lo necesita Baskonia. Entonces, cuando esté bien o cuando esté en su mejor versión, es que es determinante. Y es cambia los partidos porque, además, de esas bases que hemos dicho, en esa lista así rápida que nos sale a todos, muchos de ellos son mucho mejores en un lado que en otro de la cancha, ¿no? Estamos de acuerdo. Pues, pienso, por ejemplo, en Mike James, pienso, por ejemplo, en Calates también. Pero es que Pierre Herria, cuando está bien... los dos lados aporta, claro. Entonces, yo creo que ese debe, que es la inconsistencia, incluso en otro equipo, a lo mejor era menos exigente porque, ya te digo, Baskonia necesita que esté bien siempre, prácticamente siempre, en cualquier partido de Euroliga para poder competir, ¿no? Hay muy poquitos partidos que yo creo que recuerde que haya ganado Baskonia con un lamentable o con un desastroso Henry. Pero bueno, por no irme demasiado a la pregunta, yo creo que sí, yo creo que claramente sí. Y lo que no sé es qué margen le queda. Que eso es la pregunta que nos hacemos con muchos jugadores, ¿no? Si le queda todavía margen de mejora o ya está su mejor versión y está muy bien, la verdad. Y por suerte lo tiene Baskonia.
Sí, hombre, cuando asiste y cuando juega y cuando desde luego no vota tanto, como decía Juanjo, bueno, es segundo en asistencia, o sea, detrás de Svet, vamos, que y pegadito, ¿no? 8-14 tiene Svet y 7-34, ¿no? En este caso, Henry y detrás Calates. Y detrás Pangos, lo digo porque ya que los hemos nombrado, pues aquí están todos, ¿no? Hablando de bases, porque David, Juanjo yo creo que ha definido correctamente esta Euroliga como la liga de los grandes bases, ¿eh? Porque los hemos nombrado a todos y todos tienen gran responsabilidad en sus respectivos equipos. Y si no son los líderes, casi, en casi todos tienen uno fundamental. Y si miramos los que están entre los ocho primeros, pues esto es prácticamente regla. Axioma. Juanjo, ha vuelto Larkin y entre las certezas está que el Efes ahora mismo le acaba de colocar al Barcelona un problemón para llevarse la Euroliga, ¿no?
Sí. Es que se ha notado mucho. Luego, además, la vuelta de Larkin ha mejorado a Micić. Cosa que es la grandeza.
Peligroso. ¿No?
Claro. Es que cuando Larkin estaba lesionado, Micić asumía todo. Y ahora mismo, no digo que la situación en el juego sea compartida, pero claro, que Larkin esté bien significa que Micić va a brillar mucho más, porque el peligro en los dos lados es tremendo. Bueno, en ambos lados, porque cada uno se pone en un lado diferente del campo, le dice, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti y a mí. Y yo creo que todo mejora. O sea, Larkin es el base anotador o el base brillante que es brillante por sí mismo, pero hace brillar a los demás. Y es que el Efes ha mejorado muchísimo con la llegada de Larkin. Todos. Porque Micić está más cómodo en el campo, pero es que hasta los grandes y hasta, digamos, hasta los otros pequeños, o sea, Simon mismo o Bua, están también mucho más cómodos en el campo porque, claro, lo que este hombre atrae genera ventajas para el resto. Y a mí hay una cosa de Efes que sí que me parece como especialmente interesante este año, y es que, y creo que es un mérito a Ataman, con muchas de sus deficiencias, pero es un mérito a Ataman, creo que el equipo es consciente de que es muy brillante en ataque, pero yo creo que más que nunca este Efes está defendiendo mejor. Está defendiendo mucho mejor. O sea, y sobre todo, yo creo que hay dos... Con el tema de la defensa, muchas veces parece que solamente es ponerte y carácter y echarle un par de narices, y no es eso. O sea, creo que sí hay mucho de intensidad y mucho de agresividad. Este Efes es mucho más agresivo, pero este Efes es mucho más inteligente defendiendo. Saben muy bien dónde está su principal ventaja, ¿no? Y en esa velocidad que tiene el equipo en general, en ataque, por ejemplo, la transmite muy bien en defensa. Las ayudas son muy rápidas, las fintas, las recuperaciones son tremendas y todo el mundo está muy activo. Y yo creo que es mucho mérito de Ataman, porque este equipo ha mejorado muchísimo, muchísimo en defensa. Y yo creo que ahora mismo... En un enfrentamiento frente a Barça muy, muy, muy complicado, porque no es fácil meterle canasta al Efes, pero es que luego además te lleva a un ritmo mucho más endiablado que ahí el Barça. Yo creo que está más incómodo.
Me hace gracia que metas a Tamán porque es uno de los entrenadores que no tiene abuela de la Euroliga, porque no la tiene, porque le escuchaba ayer David diciendo que estaba muy enfadado, iniciamos así, pero estaba muy enfadado con la Euroliga,
sí,
y entonces yo estaba así, y, hombre, también tendrá que ver otra cosa, no solo tú. Pero bueno, ha encontrado su equipo. ¿Y cómo ves, no? Esta Euroliga que parece ahora mismo con tres candidatos, ¿no? Milán, en un segundo plano, podemos decir así, ¿no? Efes, que viene de menos a más, y el Barça, que está ahí desde siempre.
Sí, yo creo que esos tres deberían estar en la Final Four, pero con el nivel de igualdad que hay, y los turcos por ahí por medio, bueno, al Fenerbahce también en una serie, yo creo ver los cuartos de final, porque tenemos, fíjate, una percepción diferente de... Es la primera Euroliga con 18 equipos que termina, es decir, el año pasado no acabó, y yo sí estuve todo el año diciendo que quería ver las últimas jornadas porque claro, quiero ver cómo se comportan los equipos que no pelean por nada. Y cómo afecta eso al calendario, que es para mí el único problema de este formato. Bueno, eso lo vamos a ver este año. Quiero ver en los cuartos de final. El año pasado no los vimos. Y este año parece que está más igualado. Había un dato por ahí que estaba buscando antes. El año pasado a estas alturas, no lo he buscado, no lo he leído y no recuerdo a alguien y lo siento. Había 5 equipos clasificados. Este año hay 1. Eso nos da una idea del nivel altísimo y el nivel de igualdad que hay este año comparado con el pasado. Quiero ver si eso se traslada a los cuartos de final. Es decir, el Real Madrid a 4-5, a una serie un poquito más larga, tal, puede pelear, no sé, con el Milán, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver, porque igual damos al Milán todos por clasificado o por candidato y caen cuartos. Y tampoco sería un sorpresón, ¿no? Entonces, bueno, luego ya llegado a Final Four ya es un Cristo, ya lo sabemos todos, que al final eso es un partido y ahí el CSKA, el Madrid, cualquiera, yo qué sé, que puede ganar cualquiera. Lo hemos visto en las últimas, en Victoria, en Belgrado, en Turquía, da igual. No hay tampoco uno tan dominante como era el Fenerbahce, aquel de Zelko con Bogdanovic y todo, y Udo y tal. No, yo creo que hay más igualdad. Entonces, yo creo que va a ser bonito, porque, ya digo, yo creo que los cuartos, bueno, pues, que no tengo tan claro que los cabezas de serie, incluso con el factor cancha, vamos a ver lo mismo, si afecta para algo, para bien o para mal, el que no haya público en un partido tan determinante, pero bueno, sí, volviendo al inicio, favorito, yo diría que esos tres. Para mí, una vez que CSKA pierde a Milutinov, y hablábamos antes de la Euroliga de los bases, las excepciones son el Madrid de Tavares y a lo mejor Mirotić, obviamente, pero es que el Barça tiene tantas cosas que no es solo Mirotić, ¿no? Pero bueno, si Milutinov, el CSKA pierde mucho, y por lo demás, sí, ya Milán también, que además tiene un jugador como Kevin Panther, que ahora está encendidísimo. Bueno, vamos a ver, ya digo, yo tengo muchas ganas de ver los cuartos y ojalá que en ellos esté Baskonia y ojalá que esté peleándose contra el Barça o contra Milán o con cualquiera de ellos, que sería ya todo decir.
No sé, yo diría o Barça o Efes, ¿eh? No sé, a ver quién acabará más arriba y si Baskonia puede optar, no sé si al octavo puesto o en ese cuádruple empate, ¿eh?, que entraría a séptimo, madre mía, o sea, que sería espectacular porque tiene un más 33 con el Madrid y eso en cualquier empate te sube muchos puestos, ¿eh?, porque le ganó por 20 y por 13 en el primer partido de esta temporada y luego en el segundo le metió 20 el equipo de Dusko Ivanović al de Pablo Laso, pero bueno, fijaros cómo está la cosa, que en el último partido no tuvo opción el equipo de...
Ese empate, Robert, sería 19, si no me... Tendría que ser, sí, 19.
Claro, claro, eso es, a 19. Para
ganar 4, sí, ganar 4 y esperar que
pierdan, cuadre. Que pierdan, claro, porque ellos ya tienen 17, tienen que perder 3, sí. De los... Bueno, tienen que perder 4 también, que me parece que también complicado. Pero bueno, y a ver qué pasa con Valencia, que si se mete al empate, eso también trastoca. Pero bueno, que eso es otra historia para otro momento. Bueno, ¿cómo va la Gigantes de este mes, David?
Pues mira, en proceso, porque ya estamos en días de estar nerviosos, ¿no? Estamos a día 15, 16, eso, yo creo, sí, una cosa así.
Ya no pues, sabemos ni ya estamos, 17.
Nada, sé que es miércoles y con problemas, pero sí, ya está en proceso, así que bueno, vamos a ver, es un... Hicimos el mes pasado todo el tema de Copa, Pau Gasol, claro, pero es verdad que bueno, con Pau todavía estamos esperando a ver qué vemos. Y vamos a ver, seguramente algo de NBA también importante, que estamos ahora ya en plena también temporada de ritmo NBA. Sí, así que bueno, ahí estamos en marcha.
Y entra el March Madness, que el bracket este es enorme, cada día más grande, que se ha quedado Duke fuera. Bueno, ya sabes, David, Juanjo y yo jugamos este bracket y nunca acertamos nada, pero lo
llevamos. Bueno, como casi todo el mundo, ¿eh?
Bueno, así, o sea lo, es como lo del supermanager, o sea, no...
Más complicado creo, seguramente, ¿eh? Que todavía el supermanager conocemos bien a los jugadores.
Sí,
pero aquí...
bueno, pero allí no es un horror, o sea, es igual que siga sus partidos o algunos equipos, es imposible, tío, imposible.
Lo que no me es posible es alargar esto más y me da mucha pena, pero es que los 30 minutos se han consumido ya. Así que Doble Figuras llega a su fin. Saludo y agradezco mucho a David Serrino que haya dedicado unos minutos en este cierre miércoles horroroso para estar con nosotros. David, gracias, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Y a Juan Brizuela también, muchísimas gracias por estar aquí. Una semana más. Y a todos ustedes, claro que sí, que nos están escuchando, por dejarnos entrar un día más en su casa, en su móvil, en su ordenador. O en la radio, donde nos oigan. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.